Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, es miércoles, es 25 de octubre, es un día en el que la Champions, la sintonía de la Champions, la melodía de la Champions sonará de nuevo en esta casa, en ambas frecuencias, 101.3, 106.0, lo hará a partir de las 8:30, tras hacerlo ayer también con motivo del partido del Real Madrid, que por cierto vencía a domicilio, suma 9 de 9, descorchó, por fin Rodrigo, Vinicius llega en un buen momento de forma. Les cuento todo esto porque tenemos un clásico a la vuelta de la esquina y el Real Madrid ha elegido, o algunos de sus jugadores han elegido, ponerse las pilas de cara a esa cita tan importante. Hoy la cita no es menos importante. Atlético de Madrid, al Celtic Park, va ni más ni menos, le trae recuerdos. De hecho, se lleva algunos jugadores, exjugadores ya, que jugaron la última vez allí, un partido bastante interesante, por decirlo de alguna forma, y se los lleva allí, a modo de homenaje, tributo y recordatorio. Un enfoque intermitente, por tanto, nos quedará, que para cuando vuelva lo hará ya a eso de las 11 de la noche aproximadamente, con Antonio Papel, con Ferran Boiza, en el análisis de la actualidad del día. Actualidad que sigue girando en torno a la investidura de Pedro Sánchez, porque aún quedan muchos cabos por atar, uno de los más importantes, si no crucial, el de Junts per Cat, que recupera la vieja petición de que el Estado reconozca a la nación catalana de manera paralela a la concesión de la amnistía. Una petición que choca, al menos en este día y a esta hora, con la postura socialista y que vuelve a hacerlo, también lo hizo por la amnistía, con uno de sus varones más contrarios, acordar cualquier cosa con Puigdemont, con Emiliano García Page. En definitiva, Junts per Cat sigue poniendo exigencias y peticiones sobre la mesa. El PSOE, de momento, no alcanza esa transparencia que prometió a propósito de las negociaciones con la formación catalana. Detalles con Noelia Antoria.
La investidura está más cerca.
Tenemos la investidura cada vez más cerca, que vamos avanzando y, por tanto, vamos sin pausa hacia lo que yo creo que es, bueno, cumplir con el mandato de la ciudadanía española.
Pedro Sánchez traslada optimismo. También lo hace la ministra y miembro de la comisión negociadora, María Jesús Montero, que en la SER daba por descontado a la amnistía, pero no como se está vendiendo.
No, ahora se escuchan mentiras, suposiciones, especulaciones, pero no la verdad.
El presidente catalán Pere Aragonés subraya en Onda Cero que todo está en manos de Pedro Sánchez y apunta que el principal escollo no es precisamente la amnistía.
Bueno, cercanías no vamos bien en la negociación y financiación no vamos bien. A Pedro Sánchez, a él es aquí que le corresponde moverse. Todas las formaciones son imprescindibles para todos los acuerdos durante todo el tiempo.
Discrepa el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no cree que la investidura esté en manos de Sánchez.
En mi opinión, el candidato socialista es un mero actor de reparto, esperando a que el director le diga si entra o no entra.
Feijóo ha reconocido contactos con Junts per Catalunya cuando negociaba su investidura. Asegura que Carles Puigdemont fue claro en sus exigencias.
Mucho más difícil se lo está poniendo, no obstante, Junts per Cat a Pedro Sánchez que Sumar, con la que ya está todo acordado. Más de 230 medidas. Ya saben que el acuerdo recién firmado y suscrito tiene muchas de esas medidas con carácter social, con marcado carácter económico. Reacciones, Flor Carazón.
Avisa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que la reducción de la jornada laboral puede perjudicar a los trabajadores porque hay empresas que tendrán dificultades para cumplir ese horario con el mismo sueldo.
La cuestión es, ¿va a ser obligatoria en todas las empresas? ¿Quiere decirse, por tanto, que España la negociación colectiva queda derogada a partir del acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar? No creo.
El presidente de CEIM, Miguel Garrido, advierte de que afectará la competitividad de las empresas. En Telemadrid pide diálogo. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que hay espacio para abordar esta cuestión en el diálogo social, pero con respaldo político.
Los actos tienen consecuencias y nosotros lo que pediríamos a los partidos políticos es responsabilidad.
Si no hay un elemento que nos ayude a poder poner encima de la mesa este tema, por parte de la patronal no va a haber absolutamente ningún movimiento.
La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, defiende la reducción de la jornada laboral.
Me hago una pregunta. ¿Nuestro país está a favor de que se reduzca la jornada laboral? Yo creo que sí. ¿Está el señor Garamendi en contra de ello? Bueno, pues es difícil responder a esta pregunta cuando el propio Partido Popular no fue capaz de decir que está en contra de la misma.
Díaz incide en que la medida es positiva para la conciliación y la mejora de la productividad y se hará con diálogo.
Es la medida que más se está enfrentando a las voces políticas, lo acaban de escuchar en la crónica de nuestra compañera Flor Carazo. En breve, en voz de Sergio Rodríguez, escucharemos otras medidas y otras propuestas económicas recogidas en ese acuerdo y que tampoco están dejando menos polémica entre voces empresariales y entre voces políticas. Todo esto ocurre fuera del Congreso, dentro sigue la inactividad, pero el Partido Popular quiere acabar con ella, exige que se retome inmediatamente el control parlamentario. Los populares han elevado un escrito a la presidencia de la Cámara Baja, a Francina Armengol, para que en 48 horas convoque junta de portavoces. De no hacerlo, dice el comunicado, adoptarán las acciones que correspondan en derecho. Pero la máxima piedra en el zapato del eventual gobierno, también del de funciones, que está a punto de terminar, es y será siempre otro ejecutivo, el madrileño, esta vez a propósito de los inmigrantes llegados a Canarias, porque algunos de ellos han sido desplazados o van a ser desplazados a la Comunidad de Madrid por los organismos estatales y además sin previo aviso. Eso denuncia José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, así como el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso. Ambos se han enterado por los medios de comunicación. Uno de ellos, el diario.es, ha avanzado que el Ministerio de Inclusión, dirigido por José Luis Escrivá, prevé alojarlos en un par de instalaciones de defensa situadas en la región. Begoña Alarcón.
Sí, se van a habilitar dos campamentos en terrenos del Ministerio de Defensa, en Carabanchel y en Alcalá de Henares, para acoger a migrantes procedentes de Canarias. El objetivo es que estén listos en 2 semanas para atender a los primeros grupos que sean trasladados. Pero ni comunidad ni ayuntamiento han sido informados. Ambos coinciden en solicitar al Gobierno lealtad institucional y, sin querer entrar en polémicas con el ministro Escrivá, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, afea al Gobierno que busque culpables por su nefasta gestión.
Aquí no se trata de echar tinta de calamar y buscar culpas de quien no las tiene, ¿no? Aquí, lógicamente, hay un Gobierno de España que, una vez más, está demostrando su ineficacia a la hora de abordar uno de los problemas que tiene nuestro país y la propia Unión Europea y, por tanto, que no busque culpables fuera de su propio gabinete.
También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, reclama más información.
No vamos a hacer, desde luego, un discurso ni xenófobo ni racista, que no se entienda en esa clave, pero sí para saber cuántas personas llegan o está previsto que puedan llegar a la ciudad de Madrid y las condiciones para que la seguridad y la convivencia estén en todo momento garantizadas en esta ciudad.
El Ministerio de Inclusión no ha solicitado ni al ayuntamiento ni a la comunidad recursos para atender a los migrantes.
El Partido Popular Nacional ha pedido la comparecencia por este asunto de los ministros Marlaska y Belarra en el Pleno del Senado para explicar la gestión ante la crisis migratoria que sufre las Islas Canarias. Fuera de nuestras fronteras, también dentro, de hecho, sigue siendo noticia la guerra Israel-Hamás, que está dejando un reguero de conflictos diplomáticos, aunque, por supuesto, el mayor daño en el día número 18 de guerra es el humano, que aumenta por horas. Luis Mínguez.
Según Hamas, los bombardeos israelíes sobre Gaza se han cobrado más de 750 vidas en las últimas 24 horas, lo que supondría la segunda jornada consecutiva con un mayor número de víctimas civiles. Mientras Israel solo expresa que ha atacado esta noche a gran escala infraestructuras de Hamas en Gaza, incluidos túneles, cuarteles y almacenes de armas. Al margen del crucial aspecto bélico y humanitario, el conflicto sigue agitando la política internacional. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuya dimisión ha exigido Israel por expresar ayer ante el Consejo de Seguridad que los ataques de Hamas no surgen de la nada, sino de 56 años de asfixiante ocupación, se ha declarado hoy conmocionado por la tergiversación sesgada, entiende, de sus declaraciones y ha recordado que condena sin equívocos los actos terroristas de Hamas, que ha calificado de horribles y sin precedentes. Muy poco antes, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, había respaldado a Guterres al menos por la petición de alto el fuego expresada por el máximo representante de Naciones Unidas.
Trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y, sin duda alguna, creo que también de la mayoría de la sociedad española, a nuestro secretario general de Naciones Unidas, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario.
Pero hay más polémica diplomática. El presidente turco Erdogan ha asegurado hoy que Hamás no es una organización terrorista, sino un grupo de luchadores por la liberación, lo que ha provocado también la airada respuesta diplomática del Estado hebreo. Y todo lo anterior, mientras las agencias de la ONU aseguran que esta noche tendrán que detener sus operaciones en Gaza por la falta de combustible, y el Ministerio de Sanidad de la Franja ha declarado el colapso total de su sistema de salud.
Pedro Sánchez, por cierto, gracias Luis, que está en Bruselas. Hoy cumbre tripartita con el mundo empresarial de fondo. Es mañana cuando los miembros de la Unión Europea entran en faena bélica con el Consejo Europeo y la hoja de acciones a tomar de cara a la guerra de Israel y Hamas. Y de la crónica judicial, sepan que hay quienes vencen Hacienda. Son pocos, pero Xavi Alonso lo ha conseguido. El Supremo ha confirmado la absolución del exfutbolista por un delito contra la Hacienda Pública por aquel contrato firmado con una empresa extranjera en el que cedía sus derechos de imagen. Ahora es el Supremo, Xavi Alonso queda absuelto. Hay otras noticias que nos deja este miércoles que repasamos con Rafael Cerro.
Cada bebé que nazca en Madrid tendrá un árbol. A través de una aplicación móvil, las familias podrán adoptar un ejemplar en nombre del niño desde cualquier dispositivo tecnológico. Mar García.
Se quieren alcanzar las 10.000 adopciones al año del azulejo con el nombre del niño en época de Álvarez del Manzano al mapa digital de Almeida. La adopción al árbol se moderniza, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Todos los niños de menos de un año en esta ciudad puedan también tener ese árbol y puedan adoptar un árbol, que es la continuidad del programa puesto en marcha por José María Álvarez del Manzano.
El proceso de adopción es sencillo. Los padres con niños menores de un año empadronados en la ciudad pueden adoptar ese árbol para sus hijos. Podrán seleccionar en la web municipal con identificación digital un árbol de calles o parques. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Aparecerán georreferenciados 1.700.000 árboles, de tal manera que uno pueda señalar sobre el árbol que pretende adoptar, y por tanto, a partir de ese momento, se verificará en el Ayuntamiento de Madrid que no hay otro madrileño que ya lo ha solicitado, y se le emitirá un certificado con las coordenadas de georreferencia para que lo tenga perfectamente identificado.
Y hay donde elegir. De todos los ejemplares que hay en la ciudad, 1.700.000 árboles esperan a quien les quiera adoptar.
Hablando de natalicios, el Consejo de Gobierno ha dado su aprobación para destinar más de 114 millones de euros a una inversión destinada a brindar ayudas a la maternidad aquí en la Comunidad de Madrid. Por cierto, el gobierno nuestro, el autonómico, está finalizando la elaboración de presupuestos para 2024. El texto resultante posiblemente se aprobará la próxima semana para remitirlo a la Asamblea de Madrid. La oposición está esperando para presentar sus correcciones o sus aportaciones. Es un gobierno con mayoría absoluta, claro. El portavoz del PSOE en el Parlamento madrileño, Juan Lobato, espera que a pesar de eso el Partido Popular permita, sí que permita, incluir otras propuestas de los demás grupos. José Frutos.
El gobierno regional ha preparado ya sus presupuestos para 2024, en los que hará hincapié en el gasto social. Lo dice Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda.
Un crecimiento importante, que va, por supuesto, como siempre, prácticamente casi todo a gasto social, pero que nos permitan cumplir con el equilibrio presupuestario y seguir teniendo la deuda más baja de todas las comunidades autónomas de régimen común.
La previsión es aprobar en unos días el anteproyecto, con la prudencia de no saber todavía el montante de las entregas a cuenta de la Administración Estatal y tener que suponerlas con estimaciones. A las cuentas se refería también aquí en Onda Madrid el socialista Juan Lobato. Espera ver algunas de sus propuestas.
Soy relativamente optimista en que algunas cosas se incluirán, en las que he sido pesado. Por ejemplo, la apertura de los colegios a partir del próximo año de 7 de la mañana a 7 de la tarde de todos los colegios públicos, para que todos los alumnos puedan utilizar estos colegios para actividades extraescolares de acceso gratuito.
Mucho más recelosa acerca de la capacidad de escuchar de Ayuso es Mónica García, de Más Madrid.
Vemos a una señora Ayuso y a un gobierno que no es capaz de ver la realidad de la desigualdad y de la brecha salarial que hay aquí en la Comunidad de Madrid, y nosotros, bueno, pues como mínimo vamos a intentar hacérselo ver, siempre y cuando tengamos un gobierno que sea capaz de escuchar.
Lo decía después de reunirse con Paloma López de Comisiones Obreras Madrid, con plena coincidencia de ambas en la materia.
La Federación de Bancos de Alimentos prepara su gran recogida de este año para personas vulnerables. Necesita 90.000 voluntarios en toda España para la próxima campaña, para igualar el número de productos recogidos el año anterior, pero ahora con los alimentos un 10% más caros. El pasado año, más de 1.200.000 personas se beneficiaron de la recogida a través de una red de 7.000 instituciones benéficas.
La actualidad de la jornada que nos deja los ecos del pacto entre PSOE y Sumar, muchas claves económicas sobre la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues sí, comenzamos con los informes preceptivos de la OCDE. Recomienda a España subir la edad de jubilación hasta los 68 años. Dice que debería aumentar en consonancia con la esperanza de vida. Ha revisado también en dos décimas el alza su previsión de crecimiento para nuestro país este año. Eleva al 2,5 el crecimiento, pero lo reduce al 1,5 el año que viene. Desconfía de la capacidad del Ejecutivo para reducir su déficit por debajo del 3% del PIB a final de 2024. Y respecto a la reducción de la jornada laboral, considera que ha de hacerse de forma gradual y dialogada entre los agentes sociales. Claire Lombardelli es la economista jefe de este organismo.
Tengo entendido que la propuesta se hará sin problemas y de forma gradual, que es lo que consideraríamos que es la forma correcta, porque conviene pensar en cómo se adaptan los costes en las empresas y eso debería hacerse gradualmente.
Y bueno, más reacciones. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha dicho que la reducción de la jornada supone un hachazo a las empresas. También la patronal del gran consumo, AECOC, dice que reducir las horas de trabajo empeorará el problema de competitividad que ya hay actualmente y que hay que hacer medidas para flexibilizar el trabajo y facilitar la jubilación activa, impulsar políticas de inmigración que permitan cubrir las carencias del mercado laboral, impulsar la FP dual para incrementar el empleo juvenil y avanzar en la digitalización del trabajo y en mejoras también de la conciliación. Y el Tribunal Constitucional declara constitucional, valga la redundancia, la ley Rider. Respalda el reconocimiento de derechos laborales a los repartidores. Argumenta la necesidad de incorporar al derecho positivo la sentencia del Supremo de septiembre de 2020, que declaró asalariados a estos trabajadores, y el proceso de recuperación económica en el marco de la pandemia, al que las medidas aprobadas podían contribuir mediante el aumento de ingresos de las personas trabajadoras.
Hasta aquí lo importante. Gracias, Sergio. Ahora lo fundamental. Información de servicio es lo fundamental. Carreteras de la región DGT. ¿Qué tal se circula hasta ahora, Álvarez? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tres siniestros. Uno de entrada por la 1 en Alcobendas, otro de salida por la 5 en Móstoles y otro alcance complica la M40 en Vallecas, sentido A2. Además, hay circulación lenta de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto y la 6 en El Plantío. Y tráfico irregular en la M40 en Campamento y en Pozuelo de Alarcón, sentido A5, y en Hortaleza y Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y vías.
Hay que completar la información de servicio con el pronóstico meteorológico. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nos vamos preparando para lluvia mañana, ¿eh? Porque va a ser más intensa. Hoy hemos tenido un frente que ha sido bastante débil. Ha dejado a lo sumo entre 2 y 3 litros por metro cuadrado en el entorno de la sierra. Ha afectado sobre todo a la mitad norte de la comunidad. Lo que hemos tenido es abundante nubosidad y subida de temperaturas hasta máximas de hasta 17, 18 grados en muchos puntos. Mañana las temperaturas apenas sufren variación. Incluso podemos ganar algún grado, pero lo dicho, vamos a tener ese frente. Comenzaremos la jornada con nieblas puntuales, sobre todo en el entorno de la sierra, y el resto del día con esa nubosidad que, sobre todo, comenzando por la parte de la sierra, las precipitaciones se irán extendiendo en la segunda mitad de la jornada. Así que por la tarde se esperan lluvias que pueden llegar a ser intensas localmente.
Gracias, Ainhoa. Lluvias intensas de manera local, así que cuidado, precaución en la carretera y también con el pronóstico meteorológico. Un apunte más de servicio, ofertas de trabajo.
El Tablón de Madrid Trabaja.
Oportunidad para técnicos en contabilidad en Valdemoro. La empresa demanda inglés alto, experiencia de 5 años, conocimientos de A3, Microsoft y SharePoint. Ofrecen contrato temporal con jornada completa y salario de 1.571 euros brutos al mes en 14 pagas. Demandan conductores de furgoneta en Arganda del Rey para trabajar como repartidor con vehículo de hasta 3,5 toneladas, cargar, descargar y repartir materiales. Exigen experiencia previa en el manejo de carretilla elevadora y carné de conducir tipo B. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa partida. Y terminamos en Pozuelo de Alarcón, donde buscan camarero. Exigen experiencia de un año en un puesto similar para trabajar atendiendo mesas y salas. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
La pregunta del día, ya saben que a partir de este momento ustedes son los protagonistas. Hay muchas cuestiones sobre la mesa, hay muchas cuestiones que además nos afectan de lleno, de manera directa, que nos tocan el bolsillo, por ejemplo, o el trabajo, por poner otro ejemplo. Javier Hernández, ¿cuál es la pregunta de hoy? Hernando, ¿cuál es la pregunta de hoy?
Pues ya sabéis que para ver la pregunta y participar tenéis que meteros en Twitter y buscar @elenfoqueOM, donde aparecerá un post con la pregunta del día. Desde ahí podéis escribirnos desde Twitter o enviar un audio de WhatsApp a través del número de teléfono 628-11-23-96. Ya sabéis que aquí vosotros sois los protas, pero claro, no os aplica una araña radiactiva, os llamáis Spiderman ni salváis a gente, sino que expresáis mediante la voz vuestra opinión. La pregunta del día es la siguiente. ¿Cuál creéis que es la edad máxima de jubilación? Esto nos ha contado Natalia.
Yo pienso que independientemente del trabajo que realices, la edad de jubilación sería a los 65. Porque después de haber estado trabajando 30 o 35 años, tienes derecho a disfrutar de tu tiempo y de tu vida. Y además hay que dar paso a la gente joven.
A través de Twitter pues nos han escrito varias personas. Yo hubiera preferido la disminución de la edad de jubilación en lugar de la jornada laboral. De manera sarcástica nos dicen, claro que sí, seguro que tener a gente de 66 años trabajando, cansada la vida del currante, que lo único que quiere es descansar en un puesto que podría ocupar un joven en paro, pues mejoraría la productividad y reduciría el paro. Y yo te quería preguntar, Jesús, ¿cuál crees que es la edad de jubilación? ¿Cuál te gustaría tener a ti?
Ya no se trata de lo que me gustaría tener, sino de cuándo va a llegar, Javier, porque cada vez la vemos más y más lejana los que todavía, bueno, tú ya la ves en un horizonte tremendamente lejano.
80 años.
Yo quizá un poquito más cercano. Y supongo que la pregunta la lanzas a propósito a colación de la OCDE, que ha recomendado aumentar la edad de jubilación, nos comentaba nuestro compañero Sergio Rodríguez, hasta los 68 años.
68 años, exactamente.
Esto ha rescatado de momento. ¿Has visto más cabreo, más entendimiento entre los oyentes?
A ver, yo he visto más cabreo, pero por el hecho de que, claro, te reducen la jornada laboral, que bueno, no está mal, pero claro, que te aumenten la edad de jubilación cuando lo más seguro es que después de trabajar 35 años o más, pues te fastidia un poco la vida, ¿no? Porque quieres disfrutarla después de estar trabajando, disfrutar de tu familia, nietos, si tienes hijos.
Todo claro, claro. Bueno, Javi, pues suerte en ese camino hacia el horizonte lejano que queda. Hasta aquí la pregunta del día. ¿Recuerda los canales de participación, Javier?
Pues recordamos que en Twitter es @elenfoqueOM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Gracias, Javier Hernando. Queda un apunte por dilucidar en este Enfoque de Onda Madrid, en este primer tramo. Recuerden, hasta las 7:30 más tarde recuperaremos el enfoque de 8 a 8:30 y ya será el turno del fútbol, para después dejar paso al análisis de la actualidad. ¿Qué falta? ¿Qué no ha sonado todavía en el Enfoque de Onda Madrid? Las propuestas, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no se acaba nunca. Hoy comenzamos en el teatro. Teatro Lara, séptima temporada, La madre que me parió.
No me toques, ayúdame. Ayer me entran ganas de tirarla por la ventana. Pero luego lo pienso bien y digo, es una locura, porque sobreviviría. Vive en un bajo.
¿Qué pasará? Tres mujeres que acuden a la boda de una amiga y se llevan a sus madres. En el último minuto, miedo escénico, arrepentimiento y muchas risas. Dos semanas más en el Teatro Lara.
No sé por qué te has empeñado en coger tantos turnos de noche.
Que no puedo dormir.
Acabas de llegar. ¿Cómo te llamas?
Cornelia.
Yo soy Tabata.
Apunten esto para la próxima semana, el martes 31 de octubre, en los cines La Paz, premier de la serie Romancero.
Carmen, ¿me vas a contar lo que ha pasado aquí o no?
Hemos tratado de pegar una gorda muy fuerte.
¡Eh,
aquí.
Alba Flores, Asako Kola, Elena Matic, Ricardo Gómez, Belén Cuesta, reparto ecléctico de jóvenes promesas y grandes nombres de la televisión de nuestro país. Son 6 capítulos.
¿Te imaginas nuestra propia casa? Esto quedaría.
Cecilia Guesa presenta su último cortometraje. La ha llamado Despierta. Está protagonizado por Mónica Bardén y Eulalia Ramón. Es la historia de dos mujeres en su madurez. Una historia poco convencional que nos hará pensar en las múltiples formas de amar y de vivir.
Soy la levadura de mis sueños. Soy las cosquillas de mi cielo. Con la lluvia y el viento que cantan con mi corazón.
En un ratito, concierto, presentación en Madrid, en la Sala Galileo, este trío establecido en Bruselas, música a capela, el poder de la voz para un grupo que se llama Las Lloronas.
Con la luz y la sol.
Se quedan con el enfoque del deporte con Nacho Aranda. Volvemos a las 8.
De mi niña, pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. Pequeña, pequeña soy. En la mar, la mar, la mar. Que muero, muero, muero. Sin amar, 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 porque duele, duele, duele. Encontrar, encontrar, contraer la tristeza, tesa, tesa, sin sabor.